concejal del Partido Obrero aquí en Gobernador Egores, Pablo Lombroni, que ya se encuentra en los estudios de Radio Nacional, y le damos la bienvenida. Pablo, que también es candidato a diputado por Pueblo en las próximas elecciones, candidato a diputado por Pueblo por el Partido Obrero. Pablo, primero que nada, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Conrado, buen día a vos, a los chicos que están del otro lado, Carlitos, Liliana, y agradecerle el espacio porque, bueno, hace rato que no veníamos a la radio y estábamos necesitando aparecer por acá.
Bienvenido, como siempre, Pablo, y bueno, contanos, bueno, la definición de la candidatura tuya había sido definida en un encuentro que hizo el Partido Obrero aquí en Gregores, pero contanos también quiénes te van a estar acompañando en la lista, y por qué es importante también tener un concejal, un diputado por Pueblo del Partido Obrero, que es una posibilidad en la Cámara de Diputados.
Bueno, sí, en la lista nos acompaña una compañera que se está incorporando hace poquito al partido, poquito, ya estamos hablando de 3 meses, Silvia Guayquil, una vecina de la localidad, muy conocida, que junto a su compañero se sumaron también a esta organización y que venimos trabajando y venimos haciendo formación política y demás, y entendíamos que era muy importante poder abrir la puerta a la participación de otros compañeros y vecinos de la localidad con nuestra propuesta, que de a poco es como que va convenciendo la cuestión programática, que es lo más difícil, ¿no? Digamos, a uno muchas veces, en este tema de cuestiones de elecciones, votan en muchos casos a la persona y cuesta que la comunidad entienda la cuestión de un programa político, digamos, las ideas y las discusiones y la forma en la que se construye día a día una organización y por qué es importante, a nuestro entender, tener un partido obrero, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos pareció importante sumar a Silvia, y es, bueno, en este caso quien me va a acompañar en la fórmula para poder disputar esta banca de diputado por el pueblo. Ahora, para nosotros es súper importante, no solamente para los trabajadores de Gobernador Egores, sino de toda la provincia, porque en definitiva, uno cuando asume una banca de diputado por el pueblo, tiene que representar a no solamente a tu comunidad, sino estás dando la voz y la discusión por toda una provincia. Si bien vamos a puntualizar y vamos a llevar problemáticas de Gobernador Egores, en primera instancia eso. Digo esto porque probablemente en una Cámara de Diputados se discuta en algún momento, sobre todo por lo que estamos viendo nosotros, las intenciones que tienen tanto el Gobierno Nacional como Provincial actual de hacer la reforma jubilatoria. Entonces, en ese sentido hay que plantarse con capa y espada a defender los derechos jubilatorios, no solamente los gregorenses, sino de todos los trabajadores de la provincia. Bueno, después ya en la cuestión particular de nuestra comunidad, y queremos reflejar lo que hemos hecho con el Consejo Deliberante, que con maniobra tras maniobra, por parte del oficialismo, digamos del Frente para la Victoria sobre todo, hemos tratado de llevar una agenda adelante que defienda y que pelee por los derechos de la totalidad de la comunidad, porque así fue con los vecinos del gas, por ejemplo, cuando se peleó hasta que se logró a través del fideicomiso, de la salida del fideicomiso, el presupuesto para que se haga la obra. Después nos enteramos que en definitiva esa red de gas no se pagó con el fideicomiso, pero es un tema aparte, pero en definitiva fue la lucha y el uso de esta banca como tribuna para denunciar y exigir lo que había que exigir. Lo mismo pasó con los cilindros de gas, que se instala una agenda, que es la agenda que muchas veces la gente la tiene en la calle, pero las autoridades políticas, en este caso concejales o puede ser los diputados, y así también los diferentes ejecutivos, no la toman y discuten otras cosas. Entonces nosotros entendemos que tenemos que llevar ese tipo de agenda de nuestra comunidad, del pueblo, a la Cámara de Diputados. Sinceramente, Conrado, y esto no es por una cuestión personal con nadie, pero desde que tengo uso de razón, el diputado por el pueblo de Gobernador Egores siempre estuvo pintado. Quiere decir que no tenemos ningún antecedente histórico que marque que el diputado por el pueblo de Gobernador Egores trascendió o llevó alguna agenda de nuestra comunidad o de los trabajadores a nivel provincial a discutir a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, estamos ante un hecho histórico, digamos. Nosotros le planteamos lo siguiente a la comunidad. Podemos elegir cualquier otro diputado, o podemos elegir un diputado del Partido Obrero que saben que va a marcar la diferencia, pero no porque nos creemos que somos buenos, sino porque vamos a llevar la agenda de la clase trabajadora y del pueblo en su conjunto a una Cámara de Diputados que, por lo general, no deja de ser, como muchos consejos deliberantes, una escribanía donde se levantan las manos, donde se hacen sesiones para la necesidad de los que gobiernan, como pasó con la modificación de la Ley 55, que hicieron la modificatoria para desdoblar las elecciones, algo que ni siquiera han salido a explicarle a la gente, porque hoy la gente, algunos sí, pero muchos no saben qué van a votar, por qué se desdobló, si existe ley de lema, no existe ley de lema. Entonces, por eso nos parece importante conquistar una banca, en este caso del Partido Obrero, y llevar una agenda realmente de los trabajadores y del pueblo en su conjunto de interés a esta Cámara de Diputados para que deje de ser una escribanía y para que empiece a atender los temas que tiene que atender. Gregorio tiene un montón de problemas para atender en la Cámara de Diputados, que si querés los desarrollamos un poquito, y que a nosotros nos importa de que realmente se discuta.
Claro. O sea, en definitiva, a lo largo de esta historia entonces de Diputados por Pueblo, el análisis que hacen es que no han habido por ahí proyectos contundentes para en beneficio de lo que es gobernador Egores y también lo que puede ser también un proyecto que marque la diferencia a nivel provincial.
Totalmente. A ver, nosotros tomemos la gestión del último diputado por el pueblo, el actual. Ha tenido solamente un proyecto de ley, de lo que hemos estudiado, una propuesta que fue aprobado, que fue la cuestión de Hugo Jiménez Agüero, el declarar la fecha en la que, bueno, que coincide justamente con la fiesta que se realiza acá en nuestra localidad y que se viene instalando hace tiempo desde el área de cultura, lo cual es muy bueno. Pero después el resto de los proyectos, que fueron, creo, si no me equivoco, 14, son proyectos de declaración, que no determinan nada. Entonces la gestión de nuestro diputado ha estado remitida solamente a presentar proyectos de declarativos, pero no proyectos de ley que lleven a la ejecución de algo. Nosotros, por ejemplo, en Gregores tenemos dos problemas fundamentales que todos estaríamos de acuerdo. Todos los sectores políticos estaríamos de acuerdo en eso. No tenemos juzgado de primera instancia. Eso creo que no soy el único en decirlo, esto no es ninguna novedad, porque he escuchado a otros políticos en este medio decir que no tenemos juzgado de primera instancia. Por ejemplo, hace unos días atrás viajamos con la familia Barrera Carrasco a hacer un reclamo a la localidad de Puerto San Julián, exigiendo justicia y la celeridad del caso y que Pío Pala los atienda. Si nosotros tuviéramos el juzgado de primera instancia acá en nuestra localidad, esta familia no tendría que haber hecho semejante esfuerzo para poder hacer un reclamo de justicia a la localidad de Puerto San Julián. Tendría que hacerse en la localidad de Gobernador Gregores. Y así pasa con un montón de cuestiones. Hace poco charlaba con un chacarero que decía, yo no puedo ir a reclamar todos los días a San Julián por los problemas de robo que tengo en mi estancia. Entonces, si tuviera un juzgado de primera instancia en nuestra localidad, él todos los días podría ir ahí, y la agenda que le marca a un juzgado, sin necesidad de que vaya ningún político, de hacerlo él, su propia gestión, de ir a reclamar a donde al área competente, en este caso un juzgado, lo podría hacer. Bueno, eso es algo que tiene que tratar una Cámara de Diputados.
¿Lo puede hacer entonces un diputado, hacer el pedido del juzgado aquí en Gregores?
Lo debe hacer, no solamente que lo puede, sino que es su deber. Lo mismo ha sucedido en el caso de la salud. Nosotros tenemos, ya sabemos, no es una agenda del Partido Obrero, es una agenda de toda la comunidad, que hace años venimos con los problemas de conseguir turnos, si me atienden por guardia o si hay médicos para consultorio, la falta de especialistas. Esto es algo, dentro de lo que nosotros veníamos pidiendo, la emergencia en salud, que tiene que trabajar un diputado por el pueblo, porque tiene que plantear esa agenda y exigir desde esa banca al gobierno de turno, a ese oficialismo que en todos estos años viene siendo el Frente para la Victoria, que se ponga en regla con las cuestiones que tienen que ver con salud, que ya no debería ser una materia de discusión política. Esas son prioridades que, en ese sentido, desde el Partido Obrero entendemos que ningún gobierno de turno debería fallar en ese tipo de cosas. Podemos tener diferencias en otras, pero en eso no debería entrar en el juego político. Bueno, eso es parte de la agenda, y en estas cuestiones vemos que ningún diputado ha trascendido en su discusión o en la pelea por un pueblo, en este caso gobernador Gregores. Después está el tema de la tierra, por ejemplo. Para poder resolver el problema de tierra, que es un problema ya histórico en nuestra localidad, es el diputado por el pueblo el que tiene que convocar a la conformación de una comisión de trabajo de tierras, junto con el Ejecutivo Provincial, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo Local, en este caso Gregores, para poder ver cómo se va a resolver este problema. Hoy, por ejemplo, tenemos una escasez de terrenos tremenda y tenemos un listado extensísimo de vecinos que están esperando su terreno. ¿Sí?
Sería ampliar el ejido urbano.
Totalmente, hay que ampliar el ejido urbano. Y eso se discute a través de la Cámara de Diputados. Es la Cámara de Diputados la que tiene que convocar a la conformación de una comisión especial para ver cómo vamos a avanzar en este tema. Si hay que expropiar algún privado, y para eso el Estado Provincial tiene que subsanar esa expropiación con dinero, tiene que obviamente recomponer esa expropiación con dinero, y eso se tiene que discutir. No podemos estar hoy analizando qué es la propuesta que hace el Ejecutivo local, digamos el Intendente Vidal, donde dice, bueno, vamos a mirar quiénes son los vecinos que no han cumplido con construir, porque hay una ordenanza que te dice, si vos hasta cierto punto no construiste, le da la facultad al Ejecutivo local a sacarte el terreno. Bueno, la ordenanza dice eso, de ahí a que yo desde el Partido Obrero esté de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo, pero es la ordenanza que existe. Y hoy están en esa propuesta, analizando a ver qué vecino no cumplió, y desde ese ángulo se le quitará el terreno y quedará ese terreno disponible para otro vecino. No nos parece, porque dadas las circunstancias, cómo se está desarrollando la crisis política y económica principalmente en nuestro país, no hay vecinos que estén en condiciones de construir nada. Entonces no hay facilidades. Las facilidades que han analizado y ha puesto en ejecución el intendente saliente y el que se encuentra hoy, es dar terrenos por poco valor, terrenos que no tenían servicios.
Claro.
Entonces vos le das un terreno barato que a futuro es caro. Nuestra propuesta es que los terrenos tengan los servicios y por lo tanto el vecino a cuenta gotas pueda ir con un buen plan pagando su terreno, que va a ser costoso, pero va a tener los servicios. Bueno, este tipo de cosas es la que nosotros queremos discutir en la Cámara de Diputados. Pero lo más grave que involucra al conjunto, no solamente de esta comunidad, sino de todos los trabajadores de la provincia, es el ajuste que se viene. Porque nosotros hacemos la siguiente lectura. Acá ganen los kirchneristas o ganen los macristas, el Fondo Monetario Internacional está determinando que hay que avanzar con un ajuste, porque así como avanzaron gradualmente, como dicen ellos, no sirvió el ajuste para poder subsanar todo el déficit cero que querían lograr en nuestro país. Entonces están obligados, tanto desde el kirchnerismo, porque se sentaron a hablar con el Fondo Monetario Internacional, fue público, Axel Kicillof se juntó con ellos y dijo, bueno, se juntó para ver cómo hacían para pagar la deuda externa, es decir, para refinanciarla, por lo tanto eso implica más ajuste. Y el macrismo ya lo sabemos, fue el primero que nos metió en esta cuestión de volver a sacar préstamos con deuda, mayor endeudamiento, y va a estar, está obligado a pagar. Sería ridículo que el macrismo no quiera pagar una vez que él se metió. Iría en una contradicción, ¿no? Entonces, en ese sentido, se va a querer avanzar en nuestra provincia con la modificación de la reforma jubilatoria, digamos, atacar la caja de previsión social, atacar la cantidad de años para jubilarse, que es algo que quieren hacer hace muchos años, que, bueno, en mi caso me tocó en el 2011 tener que defender afuera de la Cámara de Diputados con toda la movilización de compañeros docentes, municipales, estatales, la no reforma de la caja de previsión, que Peralta en ese momento lo quiso hacer. Lo digo porque hoy mucha gente va a querer votarlo a Peralta, y si Peralta también queda en la gobernación, es uno de los que va a querer avanzar con la reforma jubilatoria, algo que no lo pudo hacer en el 2011, pero se va a ver obligado a hacerlo si es que gana o no el año que viene. Digo porque acá estamos todos, están todos los colores políticos patronales tratando de diferenciarse entre ellos, pero mucha diferencia no hay. Son más o menos de lo mismo, con un método más o menos diferente van a tratar de hacer más o menos lo mismo. Entonces esa es la advertencia que hacemos.
¿Qué pasa por ahí? Bueno, la gran mayoría de los candidatos también ya ha manifestado públicamente, dicen, la caja no se toca. Costa, Alicia, Belloni mismo te dicen, la caja es intransferible, por lo que puede ser también una transferencia a nivel nacional, y no se reforma también lo que es el sistema jubilatorio en la provincia de Santa Cruz.
Ahora vos mirá, te traigo un siguiente dato, porque esto a veces son informaciones muy íntimas que uno va sin querer a veces, o a veces queriendo, anoticiándose. Pero nos pasó, por ejemplo, que cuando pasamos por 28 de noviembre, nos encontramos con un concejal de esa localidad que apoyaba la línea de Belloni, y personalmente nos contó que abandonaba la línea de Belloni, porque en una reunión con Belloni, Belloni le comentó que la caja no hay otra cosa que modificar, porque es deficitaria, porque así como está no puede seguir funcionando, y que inexorablemente para Belloni, la caja, algo hay que hacer con la caja. Entonces, entramos en esta cuestión, de decir, bueno, para el discurso hacemos una demagogia tremenda, y después en la ejecución nos vamos a encontrar con un montón de sorpresas. ¿Qué es lo que pasó con Cambiemos a nivel nacional? Habló de pobreza cero, de brotes verdes, habló de empleo genuino, habló de que no iba a haber más crisis educativa. Incluso mencionó que no iba a haber endeudamiento y se terminaron endeudando, porque hoy el que está en el área de economía, Duhovne, fue uno de los que les criticó al gobierno nacional del kirchnerismo cuando estaba la posibilidad de recurrir o no al Fondo Monetario Internacional, y salió en un cartelito, me acuerdo muy bien porque ese día lo estaba viendo, en TN, con un cartelito cerrando su programa diciendo no tenemos que ir al Fondo Monetario Internacional. Bueno, hoy Duhovne fue. Entonces nos encontramos con todas estas cuestiones. La clase política patronal, digamos, de los partidos del ajuste, no son sinceros. Y en ese sentido, no es por hacer autoelogiar al Partido Obrero, nosotros siempre hemos sido sinceros. Siempre dijimos, nunca vamos a jugar con ley de lema. Y así fue. Y hicimos una elección heroica, a nuestro entender, en el 2015, donde pudimos meter dos concejales en nuestra provincia. Y jugamos sin ley de lema. Y muchos hoy nos dicen, pero ¿por qué no juegan con ley de lema? Si total otros lo hacen, fíjense el radicalismo. Bueno, no es honesto. No hay principios. El radicalismo en nuestra localidad estaba por hacer un acuerdo con el sector de Peralta para poder sumarse los votos en una especie de ley de lema local, con un acuerdo local, para sumarse los votos entre los candidatos del radicalismo y de Peralta en la categoría diputado. Y después Peralta decía, no, pero eso no es un arreglo programático, es una cuestión local. ¿Qué implica, qué límite hay entre un arreglo local y una cuestión programática? Si para cualquier cuestión política vos tenés que discutir primero un programa, propuestas, una orientación, que eso es lo que dice el Partido Obrero. Nosotros somos fieles a nuestros principios y en eso no traicionamos a nadie. Les podrá gustar o no les podrá gustar, eso lo elige la gente, está perfecto. Pero nosotros somos fieles a nuestros principios y lo pueden ver en el día a día. No abandonamos nunca nuestra militancia, nuestro trabajo y nuestra forma de intervenir en cada conflicto, en cada problema, en el día a día. Y no dependemos de tener una banca de concejal, diputado, lo que sea, para estar activos día a día en la vida, en la militancia, en la discusión política, en la agenda política. Somos un partido de lucha en ese sentido. No dependemos de las elecciones, pero vemos a la elección como un campo más de lucha y por lo tanto damos la batalla. ¿Y por qué decía lo de la campaña del 2015, donde nos hicimos una campaña heroica? Porque sabemos muy bien contra quién jugamos ahora, en estas elecciones, y las condiciones en las que nos encontramos. En primera instancia hay que decirle a la gente que lo que vamos a votar en agosto va a ser el diputado por el pueblo, y diputado por distrito, y gobernador. En octubre votaremos los concejales y el intendente. Ya es una elección plenamente local, la de octubre. Pero ahora viene el momento solamente de diputado por pueblo, diputado provincial y el gobernador. El Partido Obrero para esta elección, que va solo porque es el único partido que no juega con ley de lemas, es el único que no tiene acuerdo con ningún otro, que lleva su agenda y respeta sus principios, sabe que tiene que conquistar, al menos para poder ganar la banca de diputado por el pueblo, 1.500 votos. Nosotros cuando ganamos el diputado por pueblo en 2015 dijimos, bueno, por lo menos 500 votos necesitamos, porque íbamos solo también, para poder meter un concejal. Después nos dimos cuenta que no era tanto, era un poquito menos. Pero ante la inseguridad y la inexperiencia, dijimos, son 500 votos. Bueno, logramos meter el segundo concejal, fue heroico, nos quedamos a muy poquitos votos para poder meter un segundo concejal también, dentro del consejo, pero el Partido Obrero jugó solo. Entonces, en ese sentido, estamos de nuevo ante lo mismo. ¿Por qué digo? Porque capaz que, supongamos que, en este caso, el Partido Obrero no logra conquistar, en el peor de los casos para nosotros, los 1.500 votos, y no gana el diputado, y lo termina ganando el PJ, alguno del Frente para la Victoria, que son lo mismo. Y bueno, capaz que ese diputado, con 600 votos de él, sumando lo de los demás, va a tener más de 1.500 votos. Pero en definitiva, la gente que lo votó a él serán 500, 600 votos. Entonces esa es la trampa de fondo. Nosotros somos muy claros, vamos a una campaña de ese tipo. El Partido Obrero va por 1.500 votos. Y queremos ganar, no nos parece un imposible. Si la gente entiende que el diputado por el pueblo realmente tiene que ser importante y tiene que trabajar para cuestiones importantes de emergencia, de urgente necesidad, bueno, va a saber entender esto y va a querer votar al candidato del Partido Obrero. Si no nos vota, bueno, seguiremos en la lucha, obviamente, advirtiendo toda la agenda que va a responder, sea el diputado de la UCR o el del Frente para la Victoria, PJ, el que ustedes quieran, que va a tener que salir a levantar la mano porque sus candidatos van por el ajuste. Bueno, nosotros vamos a luchar en contra del ajuste.
Está claro que está difícil el escenario para un partido que va con un solo candidato, como es la izquierda, el Partido Obrero, en este caso, pero que se mantiene, como decías, firme en su convicción de no hacer uso de la ley de lemas, como hacen otros partidos que la han criticado, pero que la utilizan, incluso llegan a usar 7 candidatos a gobernador, por ejemplo, en algunos casos.
Bueno, claro, iba a decir eso. Es el caso de Costa, que a partir de esta maniobra del Frente para la Victoria, de desdoblar las elecciones, meter primero esta de agosto y después lo otro, indudablemente le ha pegado fuerte en su estrategia política. Costas con su pensamiento, digo, esto es un estudio que uno lleva y lo va analizando, indudablemente la ley de lemas la venía utilizando de tal modo que le había encontrado la vuelta para ver a través de ley de lemas poder ganarle la gobernación al kirchnerismo, ¿no?, en esta provincia. Pero indudablemente con esta jugada ha quedado bastante desestabilizado, y la prueba cuál es, que ha metido ahora 7 candidatos. Es el único recurso que ha encontrado Costa para poder ganarle al kirchnerismo la gobernación. Bueno, así todo, yo creo que la tiene complicada. Nosotros en primera instancia llamamos a la comunidad a votar a nuestro candidato, que es Omar Latini, que es un compañero de lucha, que constantemente ha luchado por los derechos de la docencia, por el agua en la zona norte, por los problemas ambientales, por la cuestión de la megaminería, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es un compañero que en primera instancia nosotros queremos pelear la gobernación como corresponde, porque no vamos a andar especulando entre una cosa u otra, pero fieles a nuestros principios no utilizamos la ley de lema tampoco en gobernador, algo que sí en este caso abusa el radicalismo, que despotrica sobre la ley de lemas pero la usa. ¿Eso qué lectura le damos nosotros? Es que en realidad el problema para el radicalismo no es la ley de lema. El problema es que la ley de lema no le está sirviendo para ganar. Si la ley de lema le sirviera para ganar al radicalismo, en este caso a Costa, estoy más que seguro que la ley de lema no la sacarían, porque harían uso de ella. Prueba está de que la muestra está ante los hechos, vemos que la utilizan hace años y nunca la dejaron de utilizar. Y además hay los gestos que ha hecho históricamente el radicalismo con el kirchnerismo. Son tremendos. Desde la constituyente del 94, cuando avanzaron con esta cuestión de modificar el diputado por el pueblo y le dieron la derecha a Néstor Kirchner para poder meterse de este modo en el control presupuestario y político a través de los diputados por el pueblo en todos los municipios, y fue gracias a un radical que eso lo pudo lograr. Y bueno, ahora con la misma modificación de la ley 55 hubo un radical involucrado en todo esto y que fue necesario para que el kirchnerismo pueda avanzar con esta modificatoria. Entonces, Por eso hablamos de los principios. Hoy, a nivel nacional, Macri lleva en su fórmula como segundo al PJ, a Pichetto. Y indudablemente se han burlado de la UCR. Yo entiendo, yo respeto mucho a algunos militantes, no a todos, de la UCR, porque los considero gente de principios, gente muy trabajadora, pero lamentablemente no es la mayoría. Los veo en una minoría, y veo que constantemente sus principios están siendo tirados a la basura por sus grandes dirigentes. Entonces hoy la UCR, a nuestro entender, no es garantía de nada. Ha vendido principios a más no poder y ha permitido que avancen ajuste tras ajuste desde todos los sectores, porque han sido fieles a propuestas del kirchnerismo acá en nuestra provincia, ya te lo conté, y ahora a nivel nacional. Y en una fórmula que van a pelear de nuevamente la presidencia, ha quedado directamente afuera el radicalismo. Entonces, sin faltar el respeto, yo lo he charlado con otros dirigentes de la UCR, decirle, miren, esto la verdad que en términos generales, siendo bien objetivo, le hace un gran daño a nuestra comunidad y a nuestra sociedad en su conjunto. Porque la gente empieza a perder identidad. Y nosotros necesitamos que la gente tenga identidad política. No solamente los del Partido Obrero, todos los partidos. Necesitan entender de un programa, es educativo. Esto te forma civilmente a la gente. Y hoy estos partidos han hecho cualquier cosa con la política. Entonces tenemos gente que no entiende nada de política, no quiere involucrarse, ve que todo es un desastre, que ya los políticos son cualquier cosa. Y tienen razón. Obviamente que tienen razón. Bueno, en ese sentido nosotros creemos que los únicos que defienden sus principios y nunca venden nada de su organización, y nunca venden las voluntades de aquellos que lo votaron en el caso de una elección, es el Partido Obrero. De eso no nos pueden decir nada. Y, fiel a nuestros principios, vamos a dar la lucha con todo y no es imposible para nosotros la lucha por la banca de diputados. Si la gente entiende bien el mensaje, vamos a obtener los 1.500 votos que necesitamos para poder ganar esta banca. No es imposible.
Pablo, ya estamos sobre el final, nos queda muy poco tiempo, pero quería que nos comentes rápidamente, si podés, sobre esta definición del Consejo Deliberante que están pidiendo la investigación del derrumbe en Minera Cose. Nos quedan, si podés, en dos, tres minutos contarnos.
Dale.
Un poco.
Rapidito, primero te cuento que ayer hubo algo muy importante que se aprobó. Dos cosas. Primero, el valor de las horas extras municipales se aprobaron a 200 pesos. Si no me equivoco, no me acuerdo si era 200 o 250, porque también se aprobó modificar el valor de las horas de cuidado de ancianos, un programa social que tiene nuestra municipalidad, y se llevó también a 250 pesos, si no me equivoco. Se me mezclan los valores, pero rondan en ese valor, porque era ridículo. La hora extra actualmente del empleado municipal se encuentra en 30 pesos la común, 45 al 50% y 60 pesos al 100%. Nos pasaba que habían empleados del canal que iban a cubrir un partido el fin de semana, en una hora hacían 60 pesos, pero se comían un pancho y ya se habían comido la hora extra que habían ido a hacer. Entonces es imposible. Esto lo digo porque el Ejecutivo aladreó y dijo... se embanderó con una buena propuesta salarial a su entender, pero se olvidó del valor de la hora extra. Tenemos empleados que están con 80 horas extras, que es imposible que lo puedan hacer, pero que es la única manera que encuentran de poder tener un pesito más en su bolsillo. Como el problema no es presupuestario, porque plata hay, nosotros pusimos una agenda ahora y modificamos esto. Ahora, si el intendente quiere vetarlo, será responsabilidad de él. Pero esto ya está aprobado. El valor de la hora extra a 200 pesos y el de cuidado de ancianos, estaba a 45 pesos y a 60 pesos los domingos. Es decir, un ridículo, un absurdo, porque es prácticamente hacer el trabajo que hace un enfermero. Son personas que necesitan un cuidado especial, el orden de la casa, etcétera, etcétera. Entonces eso está aprobado y eso para nosotros es recontra importante, porque fue un proyecto que presentamos en el día de ayer en el Consejo y por unanimidad fue aprobado. Con el tema de la minería, un tema que ha sido tan delicado para nuestra localidad, el gesto de ayer de todos los concejales ante nuestro proyecto de solicitar una investigación independiente y todos los informes que deben ser dados en la urgencia sobre lo que aconteció en COSE, y que esto haya sido aprobado por unanimidad, habla de la gravedad del asunto. Nosotros no quisimos salir a responder la postura nefasta de Javier Castro, que utilizó solamente el hecho de golpear al Partido Obrero como argumento para no tener que dar explicaciones. Bueno, eso habla a las claras de cuál es el problema de fondo. Entonces, para que no quede como que acá el Partido Obrero habló porque tiene lengua y hablar es gratis, a pesar de que uno investiga, porque nosotros siempre que hablamos es a raíz de todo lo que investigamos, de todo lo que podemos estudiar, y recién una vez que tenemos toda la información, salimos y hablamos. Y nadie ha podido decir que el Partido Obrero hasta ahora mintió. Eso en primera instancia. Entonces, reafirma nuestra postura. Vamos a seguir peleando por los 8.500 obreros que tenemos en toda la provincia, que están con riesgo laboral, porque dado los hechos, muestra está que hay riesgo laboral. Trayton ya es su tercer muerto, con un obrero, un cuarto, que podría haber sido una muerte y que afortunadamente no lo fue. Fue la pérdida de un brazo. Y tenemos pruebas de que antes de que suceda esta última muerte nos habíamos reunido con la gente de AOMA, con su responsable máximo de seguridad e higiene, y él mismo nos confirmó que no se estaban haciendo los protocolos. Por lo tanto, tenemos toda la autoridad para poder salir a manifestarnos y a exigir y a denunciar. En ese sentido, es que presentamos este pedido de informe al Ministerio de Trabajo, a AOMA, a la empresa, y a raíz de toda la información que espero estén dispuestos a entregar a este Consejo Deliberante, que entendió la gravedad del asunto, es que vamos a seguir con todas las denuncias que tengamos que seguir. No nos vamos a quedar quietos porque entendemos que esto es previsible y que hay más de un responsable en este asunto. Discrepamos en ese sentido con otros actores políticos que han salido a decir que no hay que culpar a nadie y que esto fue solamente un accidente geológico, que se ha hecho todo lo que se pudo hacer. Discrepamos enormemente con esa postura. Nos entristece esa posición porque nosotros sabíamos muy bien que los obreros venían avisando de un montón de irregularidades, porque estamos día a día, le tenemos el ojo en la mira a las empresas mineras que hacen lo que quieren porque hay un régimen político que se lo permite, hay un Ministerio de Trabajo que se lo permite, hay un gremio que en vez de actuar como defensa de los trabajadores termina actuando como parte de la patronal, como si la empresa le generara intereses a ellos, y por lo tanto las empresas en ese sentido, en este caso la empresa particular que estamos hablando, no vamos a meter a todas en la bolsa, porque es la que más accidentes laborales viene teniendo, bueno, hace lo que quiere. Entonces, en ese sentido, el día de ayer se aprobó este proyecto de pedido de informe y vamos a poner el ojo en la mira para que la semana que viene ya tengamos noticias.
Pablo Lombroni, como siempre, muchas gracias por acercarte a esta Radio Nacional y estaremos invitándote nuevamente para charlar un poco más sobre este y otros temas.
Gracias a vos, Conrado, disculpa por lo extenso, a Carlitos igual y a Liliana, que nos reciben siempre muy bien. Y bueno, y a toda la comunidad, se pueden acercar al Consejo Deliberante, probablemente la semana que viene pidamos otra sesión, porque ya se viene el receso, pero hay temas a tratar muy importantes. Hubieron cuestiones de orden del día que yo no te conté acá, pero que también fueron importantes. Y bueno, estaremos ahí. Si quieren ver algo de la sesión del día de ayer, pueden entrar a la página de Facebook del Partido Obrero, Gobernador Gregores, y ahí están las transmisiones en vivo de toda la sesión. Hubieron algunas partecitas que se cortaron por el problema de internet que hubo ayer en nuestra localidad, pero gran parte de toda la sesión se puede ver porque hubo una transmisión en vivo y está subida en nuestra página.
Perfecto, muchas gracias. Era Pablo Lombroni, obrero y también candidato a diputado por pueblo por nuestra localidad. Nosotros nos vamos, Carlos Sandoval en la puesta en el aire, Conrado Castaldi es mi nombre, ya llegan los mensajes al hombre de campo.